de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Bueno, hablábamos hace un momento con el consejero que nos hablaba de esa ley que va a enfrentar el cambio climático en Andalucía. Nos recordaba que es una ley pionera porque enfrenta las emisiones difusas que están ahora mismo en un vacío legal porque no están sujetas al régimen europeo de comercio de derechos de emisión. Y decíamos en la introducción que esta ley ha contado en su elaboración con una gran participación social. Hoy vamos a tener una de las personas que comparecía precisamente para hacer propuestas a esta norma, Daniel López Marijuán, integrante de Ecologistas en Acción. Señor López Marijuán, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, nos decía el consejero que es una ley pionera que abre la regulación de un sector que bueno, hasta ahora ha estado en un vacío legal, como son las emisiones difusas, y que eso, bueno, pues supone eso, estar a la cabeza en este tipo de normativas. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué le parece, cómo valora esta norma que se acaba de aprobar?
Pues en primer lugar siento contradecirle al señor consejero, al señor fiscal, porque no es una ley pionera. Ya existen leyes, normativas, estrategias en otras comunidades autónomas que nos han cogido a la delantera y que son en concreto bastante más ambiciosas incluso que la ley andaluza. Por hablar solamente de una, la estrategia de cambio climático del País Vasco, aprobada ya hace 3 años, plantea reducción de emisiones del 80%, nada menos, cuando las alternativas que aparecen en esta ley, todavía estamos pendientes de cuál es el texto definitivo, que todavía no está volcado, son solamente de un 18%, una comparativa, ¿no? O cuando plantea la CEJA vasca que el objetivo de un 40% de energías renovables, ¿no? Cuando la estrategia, por ejemplo, la ley andaluza, plantea objetivos bastante más reducidos, ¿no? Entonces, en definitiva, es un instrumento, para decirlo de forma clara, nuestra valoración, bastante decepcionante, porque no es lo suficientemente audaz y lo suficientemente ambicioso para lo que son los grandes desafíos del cambio climático, para decirlo de forma global. Uh-huh. El cambio climático está ya operativo, el informe del panel intergubernamental se va a hacer público dentro de unas semanas y desgraciadamente va a ser absolutamente, digamos, negativo, ¿no? En el sentido de que estamos elevando las temperaturas de forma completamente inexorable y o tomamos y adoptamos actitudes realmente drásticas de reducción de emisiones o si no, para decirlo de forma clara, todo lo que estamos haciendo es puramente postureo.
Señor López Marijuán, sin embargo, esta norma recoge ese Plan Andaluz de Acción por el Clima que, de momento, vamos, lo que sabemos es que tendrá una vigencia indefinida y que sus objetivos y medidas se irán adaptando a lo largo del tiempo y que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno previo informe de una comisión interparlamentaria. Bueno, quería preguntarle, ¿esto significa que se puede ir adaptando, que se puede ir regulando? ¿Por ahí hay una posibilidad de que vayamos mejorando esta norma?
Sí, pero fíjense ustedes que hay dos grandes debilidades en esta normativa, que en principio es una normativa necesaria y positiva, ¿no? Fundamentalmente, la primera debilidad es que muchos de los regímenes, digamos, de adopción de acciones y de programas son voluntarios, con lo cual, mientras no haya una obligatoriedad, una prescripción para que no solamente empresas, sino también la propia administración y los propios ciudadanos se comprometan y se suman iniciativas de reducción de emisiones, lo que se llama claramente una iniciativa de bajada de emisiones de CO2, digamos que se queda solamente en declaración de intenciones y en puros objetivos, ¿no? En concreto, el régimen que se llama de certificación de unidades de absorción, por utilizar la jerga, es decir, proyectos de compensación de emisiones, es un régimen voluntario. Las empresas se podrán acoger a él o no. O, por ejemplo, en el caso del el registro de la huella de carbono de todo tipo de productos y servicios, que es una herramienta fundamental, es decir, cuando vas a comprar, tú puedes elegir aquel producto que tiene una huella de carbono más bajo y con lo cual penalices y dejes de comprar los que son contaminantes y promociones los que son realmente, digamos, amigos del clima, es también voluntario. Uh-huh. En concreto, la contratación pública tampoco es obligatorio el que la huella de carbono sea prescriptiva, sino dice se podrá incluir en la contratación pública. En definitiva, se plantean objetivos que son muy ambiciosos, pero las herramientas o los instrumentos para garantizar que esos objetivos se cumplan son absolutamente insuficientes y muy precarios.
Uh-huh. Entre los instrumentos que sí son obligatorios está el sistema andaluz de emisiones registradas. ¿No es suficiente este instrumento?
No, porque por citar otro caso concreto, de las casi 30 millones, más de 30 millones de toneladas de CO2 que emitimos anualmente en Andalucía a la atmósfera, una parte importantísima son lo que se llaman las, digamos, emisiones fijas, las instalaciones grandes de combustión, que básicamente en nuestro caso son siderúrgicas y centrales térmicas. Pues bien, a las centrales térmicas y siderúrgicas ni siquiera se las menciona, si se pasa de puntillas por ellas, cuando solamente las 3 centrales térmicas de carbón que Ecologista Nación insistentemente está pidiendo su cierre, y además con los objetivos del Ministerio Nuevo de Transición Ecológica, ecológica arroja nada menos que 7 millones y medio de toneladas de CO2 al año. Entonces, el objetivo fundamental de una ley, vamos a llamar, que se precie, ambiciosa de reducción de emisiones, hubiera debido ser el que las centrales térmicas de carbón se establece un horizonte, digamos, en el corto plazo, efectivamente, de cierre, de clausura. Esto no se contempla en la ley.
Y bueno, quería preguntarle también, porque se lo he preguntado al consejero, la importancia en esta norma que van a tener las energías renovables, y nos decía que era esencial. ¿Quedan suficientemente reflejadas y recogidas la importancia de estas energías alternativas?
Es importante la apuesta que se hace por las energías renovables, pero desde nuestro punto de vista es insuficiente. Solamente planteaba, por ejemplo, la diferencia con la estrategia vasca. La estrategia plantea un 40% de renovables. El objetivo de aquí es de un 35% de renovables en Andalucía para el 2030. Entonces pensamos que un objetivo 100% renovables para el 2050 es perfectamente factible. Pero significa que las centrales de carbón tienen que cerrarse, en primer lugar, y que tiene que haber un horizonte para que las centrales de gas de ciclo combinado tengan una durabilidad corta en el tiempo, es decir, que también puedan ser reemplazadas. ¿Por qué? Básicamente por instalaciones termosolares, que aquí sí podemos sacar pecho y levantar cabeza. Hay unas enormes instalaciones termosolares, tanto de torre como cilindro parabólicas magníficas, que tienen una emisión CO2 cero, y luego también por toda una red, efectivamente, de energía eólica, tanto en tierra como en mar, se llama onshore y offshore, ¿no? Y luego también por todo el autoconsumo, que esperemos que venga ya con la nueva ley de Teresa Rivera, que favorezca en definitiva una generación descentralizada, básicamente fotovoltaica, por parte de todos los consumidores. Es decir, con esta estrategia, que sí es ambiciosa, podríamos cerrar las centrales térmicas de carbón a muy corto plazo, a medio plazo prescindir prácticamente, salvo una energía de respaldo mínima, con centrales de gas de ciclo combinado, y tener una electricidad prácticamente 100% renovable, ¿no? Y luego también, en el caso del transporte, también la ley pasa de puntillas, es decir, tendremos que un plan, efectivamente, de potenciación mucho más ambiciosa al transporte público, de una, digamos, abandono precisamente del coche privado en las ciudades, y una penalización, y también como energía de transición, utilizar, digamos, los coches híbridos o coches eléctricos, pero solamente una energía de transición, es decir, apostar de forma más decidida por la energía renovable. Estas propuestas no son solamente de Ecologista Nación, sino son ya de una enorme cantidad de grupos de interés, de asociaciones, de Greenpeace, de la Fundación de Energías Renovables, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y están ahí sobre el papel de hace bastante tiempo. Esto es lo que nosotros que exigimos y pedimos a la Administración, digamos, que sea mucho más ambiciosa.
Bueno, pues hoy queríamos valorar esta ley de medidas frente al cambio climático para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Hablábamos con el consejero, queríamos también conocer la valoración de Ecologistas en Acción, para quien esta norma pues se queda corta. Sí. Hoy queríamos hacer esa valoración, lo hemos hecho con Daniel López Marijuán, integrante de Ecologistas en Acción. Gracias por habernos acompañado.
A vosotros, un saludo.